In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's four greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman. Wonder Woman. Batman.
Bienvenidos al podcast de Watchers. Este es el issue 0 del nuevo podcast de cómics asignado al sector 2814. Probablemente nos escuchen en sectores subsecuentes, pero esos nos vienen valiendo madre. En este primer número estamos con ustedes, The Hood. ¿Cómo estás, The Hood?
Hola, ¿cómo están? Yo soy The Hood. Aquí los estamos acompañando en este nuevo podcast de cómics.
Estamos también, está Lucy con nosotros. Lucy, ¿cómo
hola,
estás?
Muy bien, gracias.
Está Mitos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya está... algunos me conocen ahí en unos posts de Fonboyópolis. Ahora vamos a estar aquí en la sección de cómics. Muy contentos, muy felices. Vamos a deshacer multiverso.
Perfecto. Y con nosotros también está Vertebreaker. ¿Cómo estás, Vertebreaker?
Todo bien, muchas gracias. Qué gusto me da estar en un podcast y hablando del tema que me gusta tanto, Gracias.
Sí, Vertebreaker, el nombre, la leyenda. Bueno, empezamos con The Watchers. Ahora, ¿por qué el podcast se llama The Watchers? Pues básicamente teníamos varias ideas para ellos, entre eso el nombre de Brother Eye, que lo sugirió The Hood. ¿Pero qué es The Brother Eye? A ver, Hood, explícanos, ¿qué es The Brother Eye?
El hermano ojo, como se le conoce aquí en México, es un satélite que creó Batman para espiar a sus compañeros, saber así sus debilidades y poder combatirlos si en algún momento enloquecían.
Sí, eso fue... ¿En qué saga?
Esto se dio en la saga de Crisis de Identidad. Nos cuenta esa parte el asesinato de la esposa de Elastic Man. Esto generó miedo en los demás superhéroes de que alguien ya sabía su identidad, entonces se sentían temerosos de sus familias. Esto ya fue progresivamente evolucionando hasta llegar a la crisis infinita.
Así es, pero al final votamos todos y en realidad nos gustó más el nombre de The Watchers, porque Brother Eye es como más clavado, y en realidad lo que nosotros queremos para este podcast es que la mayor cantidad de gente se interese en lo que es el mundo del cómic. Y hay un saludo al hijo de Hood.
Saludos de Hoodcito.
A Leo no.
A Leo
por eso no.
Saludos.
Entonces, Brother Eye iba a ser como que una referencia un poco oscura para mucha gente. Decidimos que se llamara The Watchers. ¿Quiénes son los Watchers, Vertebreaker?
Los Watchers son una raza antiquísima que existe en el universo Marvel. Y todos están distribuidos alrededor de planetas con vida inteligente. Y están atados a un juramento que les permite observar, grabar y jamás intervenir. Aunque cada uno de ellos tiene poderes comparables a los de un celestial o de incluso un Galactus.
Bueno, ya en subsecuentes podcasts explicaremos qué es un celestial, qué es Galactus, y a lo mejor nos adentraremos en cuáles son las fuerzas cósmicas del universo Marvel.
Básicamente es un mirón cósmico.
Ándale, de hecho es por eso que escogimos el nombre. Los Watchers somos los mirones, nos dedicamos a ver los universos de los cómics, y como no podemos intervenir, pues nos ponemos a discutir sobre lo que hacen.
Así es, porque todos en realidad somos aquí fanboys de ciertos aspectos de lo que es el noveno arte, el cómic, que también incluye al manga. Aquí tenemos a nuestra invitada, que es Lucy, nuestra experta local en el manga y en el anime.
Hola. Sorry, no, bueno, como apenas estoy invitada, pues todavía ando ahí como que adentrándome a... Pero sí, como están diciendo, pues sí, me voy a dedicar más que nada a lo que es el manga y el anime. El manga, que es muy bien conocido como cómics, pero tiene la característica de que están hechos con dibujantes japoneses. Su característica principal también es de que se lee de atrás hacia adelante.
De hecho, el cómic japonés no se debe de llamar cómic, ¿no? Se tiene que llamar
exactamente.
Manga.
Exactamente, pero es una asimilación para que más o menos ya se den una idea. La diferencia entre el manga y el anime es que el anime es, digamos que aquí la comparación sería los dibujos animados, y el manga aquí sería como cómics, más que nada.
Pues sí, como lo comentaban mis compañeros, eso es mucho de lo que abarcaremos en este podcast, en estos podcasts de The Watchers. Vamos a hablar de todos los universos que podamos, de todas las editoriales que podamos. Aquí tenemos la libertad de que no estamos atados a una editorial o no queremos quedar bien con nadie. En realidad somos fanboys que vamos a hablar de lo que nos gusta. Vamos a hablar de Marvel, de DC, de editoriales como Top Cow, como Image, que les comenté, manga, anime, series, películas, todo lo relacionado con el mundo del cómic, cómic europeo, cómic de autor. El cómic europeo, la verdad, a mí no me gusta, pero habrá cosas reseñables.
Libertad de género.
Sí, sí.
Hay cosas
reseñables. También hay que hacer notar que muchos somos más fans de algún universo que de otro, pero todos somos igual de objetivos para ambos.
Sí, de hecho, yo estoy más tendido al universo Marvel, pero ya más adelante ahorita vamos a explicar eso. Entonces, así es como surgió esta bonita reunión.
Así es.
Yo lancé la idea al aire, de hecho la lancé en Twitter, si mal no recuerdo, y creo que fue Mitos uno de los que la recogió.
Así es, fui yo.
Y después se unió, si mal no recuerdo, el de Hood.
Sí.
Y Humbert CC.
¡Y Leono!
¡Leono!
¿Qué le estás haciendo?
Casualmente está leyendo, bueno, lo mejor del Hombre Araña.
¡Oh!
Yeah. Eso es bueno. O sea, está destruyendo un cómic con su baba.
Ultimate.
¡Ay! Entonces se unió también Humbert CC, que le mandamos un saludo donde quiera que esté. La verdad es que no pudimos incluirlo, pero esperamos a ver si ya después, en el futuro, se pueda estar aquí como invitado especial. Él creo que sabe más de DC que de otra cosa. Si no, ya me mandará una mentada de madre ahí por Twitter. Entonces así es como empezamos, como surge esta idea. ¿Y qué es lo que queremos abarcar en este podcast? Básicamente queremos llegar a todos los públicos. Queremos que nuestros conceptos que nosotros digamos se vuelvan accesibles para la gente, y la gente se interese también en esto. Queremos compartir el entusiasmo de lo que nos gusta. Bueno, continuando con nuestras ideas, para este issue cero, nuestra intención es darles una introducción a esta pasión que nos une a todos, y queremos compartirles cómo es que nosotros, como lectores, como fanboys, nos introdujimos a este universo del noveno arte. Entonces, no sé, bueno, cada quien va a decirnos cómo es que entró a esta pasión de los cómics. Empecemos con las damas.
Nada más me empiezan cuando les conviene. A ver. No, pues. Bueno, para empezar, yo digo que todos hemos pasado por la etapa desde que de niños algo nos llamó la atención de lo que es el universo de los cómics. En mi caso, me adentré más en lo que es el manga. Pero, pues también tengo conocimiento muy, 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 muy light de los cómics. Pero algo de lo que me llamó la atención de ellos fue el dibujo. Se me hicieron los dibujantes que. Yo creo que tuve la suerte de conocer dibujantes buenos que me llamaron la atención, y dije, no puede ser, o sea, estos le meten un detalle.
¿Dibujantes
genial
de manga?
No, de hecho de los cómics. Ahí fue donde ya me fui adentrando, y gracias a mi amigo Vertebreaker fue donde me prestó toda la saga de... Creo que la primer el primer, este, digamos, ¿cómo se puede llamar? La primera saga que me prestó, me la acabé, digamos, que 2 días, porque no podía dejar de leerla, fue genial, que fue la de 52.
Ah, ya. Digamos que esa fue tu introducción al mundo del cómic.
¿Mandé?
¿Esa fue tu entrada al mundo del cómic?
Sí, o sea, adentrada oficialmente sí, pero sí había leído otros cómics, pero no había tenido la continuidad que tuve con la de 52. Y ya desde ahí ya me fue adentrando más, inclusive a veces toco la puerta de Sergio, no solamente ni para preguntarle, hola, ¿cómo estás?, sino, dame cómic.
Oye, y está bien, 52 no es algo tan fácil de leer.
No.
Porque sí tiene bastante trasfondo, o sea, necesitas conocer, sí, necesitas conocer 2 o 3 cosas previas a esa saga.
Ah, claro. No, sí, de hecho también me tuve que aventar Crisis Infinita para también entender más el asunto de universo. Y también me gustó muchísimo.
Eso es lo interesante de esas series, de esas macrosagas de DC. Ahora, The Hood, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo es que entraste al mundo de los cómics?
Mi tío era fan del Hombre Araña. Y lo primero que casualmente encontré un día en mi cama fue algo llamado el capítulo final, que es precisamente cuando el Hombre Araña está peleando con los hombres del Doctor Pulpo para salvar a la tía May. Entonces toda esa parte donde él casi se rinde, pero hay algo que lo motiva a seguir, eso fue lo que me llamó más la atención, más que el dibujo o cualquier otra cosa, sino el trasfondo de la historia también, cómo se va desenvolviendo lo que era una persona normal ante la crisis, ¿no?, ante la desesperación. Entonces así es como yo llegué a esta afición.
Digamos que fue lo que te adentró a este mundo. Es muy interesante, la verdad es que el Hombre Araña, muchos jóvenes, cuando se creó el Hombre Araña, muchos jóvenes se identificaron con él porque no era un superhéroe común a los demás, era como que bastante hopeless, bastante débil, como que muy víctima de las circunstancias.
Exacto.
No era un Superman
medio emo.
Ay, sí, o sea, es uno de los superhéroes que yo diría, y ya, haznos un favor, y en serio, si te vas a cortar las venas, hazlo en serio, o sea.
Ayer.
Sí, hay muchos momentos en la historia del arácnido que sí, como cuando deja ahí tirado su traje.
Uh-huh. Cuando Gwen Stacy.
Oh.
Cuando Gwen Stacy, el primo.
Horrible, horrible eso.
En fin. Pues sí. Bueno, mitos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo entraste tú a este universo?
Sabes que de una manera muy parecida, como comenta The Hood, mi papá era... No, nunca fue fan de los cómics, pero sí un tío mío. Y él siempre los juntó, los tenía todos ahí amontonados en un baúl en casa de mi abuelita. Oh, vale. Y me los fue prestando, así leyendo, y puros de El Hombre Araña en español. No recuerdo la editorial que los publicaba, fíjate.
¿No sería la prensa?
Novaro.
No.
¿Novaro?
No, la verdad no recuerdo, pero eran cómics más grandes de lo que los venden ahora. Y lo primerito que leí, fíjate, fue la saga en la que Kraven el cazador lo mata.
Ah, cómo no.
Que lo deja enterrado 2 semanas en... Sí, fíjate, empezó fuerte.
Sí.
Y me gustó mucho, me gustaba mucho la idea del Hombre Araña contra Kraven. O sea, para mí, si tú me preguntas, después de Venom, Kraven es el enemigo número 1 de Spider-Man. O sea, al grado de que, pues ya después de eso, como muchos saben, pues Kraven se mató.
Ajá.
No le he encontrado otro enemigo tan íntegro.
Tan decidido, pues.
Duende Verde. Sí, el Duende Verde es otra onda. Es nomás está chingando la luz.
El Duende Verde es un cabrón que también es muy cabrón, pero en estos últimos años, con los últimos eventos que han ocurrido en el universo Marvel, se volvió más.
Ahorita no me hagan rantear contra Marvel y yo Quesada, porque sí.
Sí, se nos ya mejor lo dejamos para otros
podcasts. Un día más.
Sí, entonces.
¡No!
¡No!
Tengo tres palabras para ti,
mi infancia.
Un día
no,
más.
Mi infancia, no.
Váyanse al diablo. Después de eso, me dijo mi tío: ah, ¿te gustó? Sí, me gustó. Tenía yo como 8 años, no sé.
¿De qué están hablando?
Ah, pues mira, aquí está la guerra secreta.
Ah,
es de la guerra secreta.
Ok.
Entonces, así fue como me inicié. Y yo empecé muy, muy Marvelita. No me gustaba el universo DC porque estaba muy centrado en Superman y a Superman no le podía pasar nada.
Una de las grandes debilidades del Hombre de Acero.
Sí, que no le pasa nada.
Su peor enemigo es el mismo.
Y bueno, pues así fue como fui iniciando. Pues poco a poco fui descubriendo más. Salió Spawn, que también fui gran fan de los, sí, de los primeros. Sí, los primeros 100 números. Después del 100 ya lo perdimos.
Es que como que cada...
Y así ahorita...
Como que cada 25 números le inventan un nuevo origen. Y sabes que no es cierto. Si llega el 50, tampoco. Ándale, es cierto, sí. El 75. ¿Sabes qué? Olvídate lo que pasó, sí, por esto. Llega el 100. Ah, pero esto creíste. Sí. Ahí te va. Así cada 25 números.
No. Llega el 100 y lo dijeron. No te creas. Al Simmons no está muerto.
Todo era un sueño. Casi
que... Sí, güey.
Llega al 100 y Al Simon no está muerto, está en un hospital y ya no tiene piernas.
Y ya no tiene piernas.
Tiene ruedas.
Bueno, sí.
Ahora y es Will.
Así me fui entrando más y más a los cómics. Ahorita estoy leyendo mucho DC, pero también he estado viendo cómics más independientes. Está The Walking Dead, etcétera. No sé. ¿Sabes que soy muy harto fan yo de los Elseworlds y los What If?
Yo también soy muy fan de eso.
Yo creo que son mis historias favoritas.
Hay uno, sí.
Tenemos que hacer un podcast.
Definitivamente.
Pero bueno, sí. Ahora vamos con Verte. Verte, ¿cuál es tu...? ¿Qué nos puedes decir tú?
A ver. ¿Mi origen secreto?
Sí, el origen secreto.
Ahí te va. El mío está medio raro.
Dentro de tres podcasts lo vamos a cambiar, güey. Vamos a decir que no es cierto.
Probablemente, muy probablemente. Ahí te va. En mi casa no se podían leer cómics, ¿sale? De ningún tipo.
Okay.
¿Por qué?
Porque eran, según mi papá, una influencia del imperialismo yanqui, y la CIA estaba detrás de eso, y bla, bla, bla. Okay. ¿Te imaginarás? Mi papá, pues, era así, okay, todo hipioso y rojillo y comunista. Bueno, la cosa es que...
Yo también leía Marx.
Imagínate. Entonces no podíamos leer cómics en la casa. Y ya, pues, nos prestaban algunos primos o lo que tú quieras, pero pues no sobrevivían. Llega un día que ya estoy en secundaria y todo, y unos amigos me prestan por un bonche como de unos 40 o 50 tomos, bueno, vaya, de Spider-Man, de Cuatro Fantásticos, wow, de Vengadores, así, un montón, y me interesó. Porque yo decía, no, pues qué flojera, ¿no? Agarrar un cómic y siempre acaba de continuará y siempre es una trampa, que bla, bla. Ajá. Pero bueno.
Es una trampa del sistema, sí, para que sigas comprando cómics, ¿no? Y entonces hagas ricos a los capitalistas.
Ajá, ¿no? Sí, cerdos. No, la cosa es que me gustaron y les empecé a pedir más. Y luego dije, no, está bien, te prestamos estos. Me prestaron un bonche de cómics así en inglés. Pero nos produces este y este y este, nos produces. Dije, ah, pues perfecto. Entonces empecé a interesarme ya por el universo, más bien primero por el Marvel. Y luego las tarjetas de Marvel, pues más todavía, estaban padres.
¿Cuáles, las Pepsi Cards?
No. Las tarjetas que hacían precisamente los gringos en el 91, 93.
Ah, sí,
¿no? Del 91 al 93.
Sí.
Muy, muy buenas tarjetas. Bueno, me hice...
Y yo todavía tengo ese álbum, güey. Voy a poner fotos de...
A mí me lo volaron, me lo volaron a secundaria.
No, güey, no.
Te lo juro.
Promesa, ¿eh? Tenemos que poner fotos de eso.
Voy a subir fotos de ese álbum.
Ya dijiste. Y ahí está que empecé a llevarlos a la casa, ya comprados por mí. Y mi mamá, pues, se dio cuenta. De lo siguiente que me entero es que amanecen ahí rotos. Ok.
No, ¿sí? Manches.
No, sí. Entonces compré otro. Y amaneció mojado. Y dije, ok. ¿Y? Compré todavía otros. Y los encontré tijereados. Y le dije, ¿sabes qué, mamá?
Esto es guerra.
Le dije, ¿sabes qué, mamá? Vamos a hacer una cosa. Voy a seguir comprando cómics. Les tocas una página y me voy sobre tus putas Biblias y me zurro en ellas. ¡Oh! Y así me va.
Oye, espérate.
Perdón, es que así le dije. Y sí, agarró la onda. Y ya no se volvió a meter con mis libros.
Todos nuestros
yo no me volví a meter con sus cuentos.
Saludos, Alex, no vayas a vetar el
podcast. Póngale un blip o algo. Póngale un blip si quieren, pero sí, o sea.
Saludos a nuestro amigo Pipo.
De esa manera, es que yo respeté sus cuentos, ella respeta a los míos, y ya, pues. Así es como me adentré en los cómics.
Pues más bien le pudiste haber dicho que se vivían en una sociedad socialista, valga la redundancia, de que todos eran libres de hacer lo que quisieran, ¿no?
Bueno, se me hace que fue más efectiva la amenaza.
De romper las Biblias y cagar.
Exactamente, me surro tus putas Biblias. No sé. Y sí funcionó.
No, pues increíble.
Okay, qué bueno que preguntar.
Algo vertebraker es vertebraker.
Bueno.
¿Y en tu caso?
Por eso toma su Arizona con la sangre de un Mephisto. Oh, sí. Ojalá María Arizona nos patrocine un día. Bueno, Arizona, aquí estamos.
¿Y tu origen secreto?
Bueno, yo les cuento. Gracias por preguntar, verte. Oh, qué lindo.
Gracias.
Mi origen secreto. Pues mi origen secreto, la verdad es que, al contrario de ustedes tres muchachos, compañeros, camaradas, yo empecé leyendo DC, pero más bien yo empecé por iniciativa propia. En realidad en mi casa nadie leía cómics. Todavía seguimos escuchando FM. FM, AM. Escuchábamos los programas de AM, el fonógrafo y cosas así.
Ándale, pues.
Para mitos que. Y verte que están en otros lugares del país.
No, pero creen, el fonógrafo es tan famoso que hasta acá llegó, hasta acá tiene fama.
Bueno, para todos nuestros podescuchas fuera de este país, el fonógrafo es una estación de radio, pero con canciones viejísimas, como de los 40. Entonces, y no de los 40 principales, de 1940.
Entonces, cosas así.
Ándale.
Danzones.
Entonces. Sí, de hecho. Entonces no ni siquiera conocían cómic, no tenían ni idea. Yo recuerdo más o menos haber alguna vez visto en mi casa cómics de editorial La Prensa.
¿Cómo no?
De Spider-Man. Pero de hecho esos nunca les puse mucha atención. Yo empecé leyendo DC y empecé leyendo Batman. Si me preguntan cuál saga o qué número, la verdad es que no me acuerdo, pero era un Batman de la editorial Novaro. Novaro, sí. Era un formato mucho más chico del que es ahora, muy similar a las novelas de traileros. Sí.
Ay, güey, el libro vaquero, güey, y todas esas.
Sí, de ese tamaño era.
De hecho, no hace mucho salió lo de Batman Año Cero, ¿no, güey? En ese formato.
Año Uno.
Sí, Año Uno.
Sí, Año Cero es otra cosa.
Sí,
es otra cosa. Incluso. Entonces, yo empecé leyendo Batman y lo dejé un tiempo porque, pues, en mi casa, la verdad es que apenas teníamos para comer. Éramos muy pobres y yo no tenía amigos. Me pasaba jugando con mi sombra.
Madre de Dios.
Entonces, no tuve más cómics hasta la prepa. En la prepa, yo empecé a leer igual DC. Ya tenía referencias de Marvel por las caricaturas, pero a mí me seguía gustando DC. Yo, la primera saga que retomé en ese tiempo fue la de Hora Cero.
¿Cómo no?
La de Hora Cero, y me gustó un chingo. Porque dije, ay, está bien cabrón. Era un crossover que yo no había visto, porque yo me perdí de leer en su tiempo la de El Guantelete Infinito.
Esa yo la leí en según iba saliendo, la fui leyendo. Ajá. En gringo.
Órale.
Esa es una joyita.
Sí. Sí, cómo no. La aparición del traje negro de Spy.
Sí, no, esa no tiene más. Yo soy harto fan de ese traje.
Ay, cómo no, está bien chingón. Le da una madriza al traje de la araña
Escarlata.
Del traje que le hizo, ándale. No, el traje que le hizo Tony Stark.
Sí.
Del Iron Spider.
Sí, cómo no.
Sí, le da una putiza. Entonces, yo empecé a leer Hora Cero y me seguí con otros números de Batman, Superman, La Muerte de Superman, eso me gustó también.
Entonces, ¿ah? No, te iba a decir, La Muerte de Superman fue la primera saga completa que yo compré física.
Órale.
Y yo también.
Todo, güey, así. Yo también. Y lo peor también, mi mamá los tiró, güey, los cómics.
¿Ya ves?
Todos esos los tiró, sí, güey.
¿Hiciste?
No, pero o sea, no por odio ni nada, güey, o sea, los vio así acumulados y dijo, este tiene un desmadre en su cuarto, que este bonche de aquí, güey.
Esto, como si fueran papeles viejos.
Esta bola de sí, papel, sí, órale, sí. Al diablo.
Esta bola de papel sin valor. Sí, sí. ¿Por qué son las mamás así?
No, ni empecemos porque también tengo. Me da para otro podcast, güey, de eso. Sí, y ahí sí le hablamos a Manguito, que sí.
Luego hablamos, güey. Sí. Saludos a Manguito. Entonces, yo leí, yo sé, pero ya después lo dejé de leer. Y entonces ya lo volví a retomar otra vez, pero ya lo retomé con Marvel. Cuando ya Televisa retomó los derechos de Marvel. Más bien compró los derechos de Marvel aquí en la distribución de Marvel en México. 97. Volví a retomar los cómics. Uh-huh. Así es. Sí, sí. Entonces, así es como mi favorita historia de cómo entré a este mundo de los cómics. Básicamente fue por Batman, gracias a ese superhéroe encapuchado.
Que a mi parecer tiene los mejores villanos, ¿eh?
Están entre los de él y los de Flash ahorita.
Los Rogues.
Sí, güey.
Los Rogues. Sí, cómo no. Porque los de Spider-Man, la verdad, ya están muy devaluados.
No, y luego ya están muy ciclados, o sea, ya no salen del Duende Verde. O sea, si sale algo el Doctor Pulpo, ya lo derrotaron y, ¿te acuerdas hace 3 volúmenes que le pegaste al Doctor Pulpo? Uh-huh. Era porque estaba controlado mentalmente por el Duende Verde.
Ah, sí, es que sus villanos primero son malos, luego son buenos, luego son sus cuates, luego son malos otra vez. Ajá.
Sí. Y al Duende Verde como que le han querido dar mucho peso, ¿no? Como que es sí, una de las masterminds sí, detrás de muchas de cosas.
Por ningún buen motivo, o sea, lo revivieron ya cuando no tenía caso. Pero bueno, lo están aprovechando.
Pues sí. Entonces, así fue mi fabulosa historia de cómo yo entré al mundo de los cómics. Y así es como todos nosotros nos adentramos. Uh-huh. De todo esto... De todo esto, de todos los cómics que me acaban de comentar todos ustedes, ¿hay algún título que los haya marcado? Así que digan, ay, este título lo leí, estuvo súper chingón y me terminó de convencer que esta saga fue la verga o que este superhéroe fue la verga.
¿Tú primero? Sí.
¿Yo sí. primero?
Sí, tú primero.
Ve, híjoles. tengo varios, pero tres puedo decir. El de Hora Cero, que fue la primera que yo leí y que dije, ay, no mames, está bien chingona, porque por todos los superhéroes que salían ahí, uh-huh, por toda la cantidad de personajes que salían ahí, me gustó un chingo. Fue la primera macrosaga que leí y que puta, me gustó un montón. Después de esa está, como decía Mitos, a mí también me gustan mucho los Elseworlds. Kingdom Come,
sí,
de wey. Alex Ross.
Oh, sí.
A ver, si quieres mejor yo primero, güey, antes de que me ganes los buenos. no te creas.
Sigue. Kingdom Come de Alex Ross. Ahorita pues, Miatos va a dar su punto de vista, pero el dibujo que manejaba Alex Ross en esa como que marcó muchas cosas, yo creo, en lo que es la historia del cómic moderno.
Fue innovador.
Bastante, era algo que por lo menos yo no recuerdo haber visto antes.
No, de hecho antes no, porque justo después de eso salió la saga que se llamaba Marvels, que también pintó Alex Ross
precisamente.
Fue
para
primero Marvels, para
Marvel, pero...
Ajá. Fue primero
sí,
Marvels.
Sí, 1923.
Ah, bueno, eso es un dato nuevo, eso sí, no sabía.
Yo tampoco lo sabía. Yo de hecho igual conocí Marvels después de haber leído Kingdom Come. Sí, sí. Pero como que Kingdom Come tuvo más fandom.
Sí, totalmente.
Más fandom, uh-huh. más apoyo de la gente. Y la otra saga, que fue la que me volvió a reintroducir al mundo de los cómics, fue la de Avengers Disassembled.
Ah, de Bendis, cómo no.
Sí.
Lo que me gustó de esa saga fue que desmadró a los Vengadores.
Sí.
Un grupo que en realidad ya no era un grupo que se supone es el grupo estandarte de Marvel a nivel de la JLA, uh-huh. la Liga de la Justicia, pero que estaba hecho pues casi de puros segundones. Puro güey segundón. Entonces Bendis desmadra a los Vengadores. A mí se me hace que eso, aunque ya, vaya, no es nuevo. Muchas veces han matado a varios superhéroes y han regresado. Y eso no es nada nuevo en el mundo del cómic. Pero la forma en que lo trató y el dibujo que tenía de este Finch.
David Finch, ¿cómo no?
De David Finch me gustó un chingo y fue como que me reintrodujo al universo Marvel.
Hay una escena en especial en ese cuando She-Hulk destroza a este Ultron, me parece.
Oh, Vision.
Es un splash.
A Vision, exactamente. Vision. Sí.
Es un splash.
Después de que arrojó a varios Ultrones. Sí. Ah, esa escena.
Esa escena está cabrona, así, pinche.
Sí, se hulkea totalmente.
Sí, sientes la fuerza de She-Hulk así desmadrando el Vision. Así, ¡buah!
Órale. Sí, sí, o sea, tenía SPM gamma. Totalmente.
Que fíjate, es algo de lo que comentaba Devas hace un ratito con Kingdom Come y el dibujo de Alex Ross. Le daba mucha vida a lo que estabas leyendo, a la historia. El dibujo, sí, ándale, tuvo mucho que ver en el éxito de ese título, ¿no?
Sí, fue como que muy cinematográfico, ¿no?
Y a la vez muy retro, porque ese hombre está casado con los 40s, con los 50s, con los 60s máximo.
Los spin-offs.
Sí, sí, el tipo está casado con esa época. Entonces todos sus héroes parecen estrellas de los films de aquella época. Todos sus diseños, todos sus modelos, como que hacen mucho eco a esa época clásica, como con cierta grandeza.
Ándale, sí, hace sí, como que algo futurista, pero retro a la vez.
Tal cual. Bueno.
¿Algún otro?
No, por mi parte pues, son esos tres, no sé, mitos, ¿quieres decirnos los tuyos?
Pues fíjate que igual la primera saga que leí, tío, fue La Guerra Secreta, no la entendí muy bien, fue de lo primero y no sabía quiénes eran muchos superhéroes y muchos de los que ahí aparecían, pero así en concreto, ya después de un rato que dejé de leer cómics, llegó la muerte de Superman y esa, te digo, me la compré única y exclusivamente para verlo morir.
De hecho,
así, no hubo para otra cosa. Se murió Superman, wow, no lo podía yo creer.
De hecho, nadie lo creía en 1992 cuando se murió. Sí, ¿no? Sí,
y aquí costó 15 pesotes. Ah, no, 50 pesotes la.
Sí,
la compilación.
Completa, lo que traía todo.
Y era bastante caro en ese tiempo,
y
¿no?
Y era muy caro, sí. No, yo los fui comprando así como iban saliendo y, o sea, me acuerdo de la tarde todavía cuando le di la vuelta hacia la página de que está en los brazos de Luisa Lane muriéndose.
Ay, sí.
Y la capa de Superman.
Sí, la capa así en el palo ese que quedó ahí como si fuera bandera.
Oye.
No, o sea, fue algo impresionante y lo disfruté mucho, güey, la verdad.
¿Y lloraste?
¿Lloraste?
No. Si lloré de gusto.
Lloraste, ¿verdad? No te hagas.
La terminó de leer y cinco minutos se fue al baño. A ahogar sus penas.
No.
Se fue con una caja de Kleenex.
Nunca me ha gustado Superman.
Y salió del baño con la toalla amarrada como si fuera capa.
Sí, y luego dije así, mamá, él no ha muerto.
No somos nada.
Él vive en mí.
No somos nada, mamá.
Si Superman ha muerto, nosotros no somos nada, mamá.
No, y ya después de eso también dejé de leer un rato.
¿Por qué? ¿Porque se murió Superman?
Sí, yo era muy fan de Linterna Verde desde un principio.
Ay, cómo no.
Porque me gustaba mucho su poder basado en la imaginación. O sea, que podía hacer lo que fuera siempre y cuando se lo imaginara.
Y en su willpower.
Sí, en su willpower. Ahí todavía no estaba tan enfocado a la voluntad, era más bien como que a la imaginación. Ya después le fueron poniendo más énfasis a la fuerza de voluntad. Y luego me entero de que, no, oye, pues Hal Jordan se volvió villano y estuvo a punto de destruir el universo. Y no mames.
Se volvió.
O sea, no pude conseguir esa saga hasta mucho después. De hecho, no fue hace mucho cuando ya terminé de leer bien todo. todo ese dato de cuando se vuelve Parallax.
Ajá. Yo también leí ese de Emerald Twilight. Me gustó un chingo. Sí. Emerald Twilight. Porque todo empieza precisamente con la muerte de Superman.
Con la muerte de Superman, efectivamente. Sí. Y a partir de ahí, no sé si sepan, que se surge también lo de Marvel versus DC.
Ay, qué basura.
No. No, sí, porque cuando Kyle Rayner ya es el Linterna Verde y está peleando contra Parallax, destruye Oa, pensando que era la fuente de poder de Hal Jordan.
Ajá.
Y esa destrucción en el centro del universo abre un agujero en el espacio que comunica el universo Marvel, y a partir de ahí es donde se empiezan a
se cuenta con Silver Surfer,
hacer los crossovers.
Pero más bien
sí,
eso,
Silver, de hecho, no está Silver en... Surfer y Green Lantern fueron los primeros en cruzar en cruzarse.
Ajá, sí, sí me acuerdo de eso. Ellos lo mencionan también en el Marvel versus DC, la pelea
de
Green Lantern contra Silver Surfer. Dice, ya hemos peleado antes, pero ahora tenemos que hacerlo por nuestros universos.
Exacto, sí. Oh, oh. No, y luego hablando, esa saga estuvo malísima, pésima, a mí no me gustó.
Como carne de puerco, de veras.
Marvel contra DC. Y acabo de leer también no hace mucho JLA Avengers.
Esa es buena.
Ajá.
Sí, ah, ese es bueno. Ese es todo. Incluso lo tuiteé ahí una vez. Dije, Marvel contra DC, perdón, JLA Avengers es todo lo que Marvel contra DC debió haber sido.
Exacto.
Tal cual.
No tiene madre también el ver a Superman con el escudo del Capitán América y el martillo de Thor.
Eso es poder. Pero
bueno, ya me estoy desvariando.
Eso sí es poder.
Sí, güey, eso es poder.
¿Cómo no?
Y luego la de Kingdom Come, güey, me gustó demasiado. Es una saga que todavía a la fecha la tengo ahí guardada.
De hecho, perdón que te interrumpa, yo la compré dos veces, la de Kingdom Come.
Ay, güey.
¿Ah?
La compré una vez y un pendejo de la prepa se la presté y nunca me la regresó.
Y
entonces la tuve que volver a comprar.
Ah,
pero esta vez ya.
Fue más que nada por necesidad en lugar de mero fanatismo.
Pues necesidad y fanatismo, ¿no? En realidad no necesito tener Kingdom Come.
Necesidad por la eternidad.
No lo necesito como para vivir. Sí, necesidad de un fanático. Me hubiera podido haber comprado una caja de huevos, ¿no?
Todos tenemos vicios, está bien.
Y ya ahora, recientemente, lo que he leído es pues todo lo que es Black Knight, pero me voy desde el inicio en Green Lantern Rebirth.
Ajá.
Cuando Hal Jordan vuelve a la vida.
Tenemos que hacer
un podcast. Muy
sí. Sí, no, igual te digo, porque según esto, pues, después de Black Knight, que acaba de terminar, ¿sí? Se supone que ya los superhéroes no van a estar, o sea, la puerta de la muerte, así lo narró Jones, la puerta de la muerte ya no va a ser giratoria.
Así es.
Ya no van a regresar tan fácil. Ya no van a regresar tan fácil.
Y tiene que juntar las siete esferas del dragón y todo eso.
Ojalá. Sí, sí, güey. Ya
tiene que ir al planeta Namek.
Sí, la única solución.
Entonces, pues es muy recomendable. Yo, si les hiciera una recomendación, aviéntense todo Rebirth, Recharge de Green Lantern y ahora Black Knight. Uh-huh. Y ya que está Brightest Day.
Sí, a mí me gustó. Más brillante. Me gustó Black Knight, pero tiene sus bemoles para mí.
Sí.
Pero bueno, entonces, Verte, ¿qué nos puedes decir tú?
Historias que me hayan marcado mucho. A ver, te voy a decir una, la de Muerte en la Familia de Batman. De repente, no sé, tengo ¿qué te gusta? 14, 15 años, y estoy agarrando un cómic en el que lo abro y está el guasón. Que todavía es en el guasón.
Madreándose.
Sí, sí. Golpeando con una barra de hierro a un niño. Así una y otra vez. Hasta que lo deja ahí ensangrentado en el piso. Y todavía lo amarra.
Eso está cabrón.
Lo amarra a una columna junto con su mamá. Y le pone una bomba. Y ¡pum! Sí, es una
cabrona.
Sí.
Y
Batman llega tarde. Batimóvil, lo que tú quieras, pero llega tarde y ya nada más lo que alcanza a hacer es sacar el...
Se pasó a comprar un Arizona.
Sí, se pasó por su Arizona, obviamente. Su Batizona. Órale. Y salió de ahí con el cuerpo destrozado de Robin y te quedas, ¡ay, caramba! O sea,
No, sí, no, sí, o sea, esa escena es impactante.
Sí, sí, desde entonces le tengo miedo a los payasos. No, no es cierto. No, pero sí, desde entonces.
No te burles de las personas que le tienen miedo a los payasos. Es un gran problema, ¿eh?
Para ti, pero.
Mucha gente. Mi esposa le tiene miedo a los payasos. Bueno, no le tiene miedo, le tiene aversión.
Ándale. La cosa es que sí, ese me impresionó bastante. Y bueno, sus consecuencias, cómo es que Superman tiene que básicamente evitar que Batman vaya y mate al Guasón, cosas así. Es una de las historias que me marcó mucho entonces. Otra que te puedo decir.
La de Arkham Asylum.
¿Cuál, perdón?
Broma mortal.
Arkham Asylum. Arkham Asylum,
te voy a decir. No lo leo,
fíjate. La Broma Mortal no la he leído, es grande. Tiene muchos buenos detalles, está dibujado por Brian Bolland, que es de los mejores dibujantes que te vayas a encontrar en la vida. Y aparte, tiene una peculiaridad, la lees y es una historia sobre quién y quién, sobre Batman y sobre el Guasón. Y jamás en toda la historia, los mencionan por nombre. Aparecen, la gente reacciona ante ellos, hablan con quien sea y lo que tú quieras, pero jamás ves escrita la palabra... Oye, Batman, y jamás nadie se refiere a él como el Guasón, nada. O sea, tú sabes quiénes son, ahí están, y te logran armar una historia sin mencionar a los personajes principales. Es algo que me di cuenta bastante tiempo después.
Y eso es muy importante, tomando en cuenta de que, o sea, son tan grandes que no necesitan decirle, oye, este es Batman y este es Guasón. O sea, la gente los tiene muy identificados. Yo soy fanática de Batman, o sea...
Ay. Icónico.
Sí, totalmente.
Sí, ambos personajes son icónicos.
Ok, otra que te pueda contar, mira, déjame ver. Ah, pues te decía hace rato, Devas, una con la que estoy súper casado es la de The Sandman de Neil Gaiman. Es grande, uh-huh. Enorme, es es mítica, totalmente apoteósica.
¿Estar en el closet?
El altar a Neil Gaiman, como no, ahí tengo mi altar a Neil Gaiman. Sí. Y te digo, está hecho de muchas mitologías, está hecho... recoge muchísimos conceptos. Y te crea...
Pero hay que decir una cosa, Berté.
Dime.
De Sandman, o sea, no es una lectura sencilla, ¿no?
No, para nada. Es una lectura, de hecho, es una lectura profundísima, pesada. Muy muy compleja. Alguien puede leerlo y no sé, agarrarse de principio a fin y no captar toda referencia. Yo lo he leído completo, los 75 números, unas 4 veces, y me sigo encontrando referencias nuevas. O sea, me sigo encontrando alguna palabra o algún personaje o alguna indicación que hace referencia, no sé, a un mito celta o a una leyenda romana, a cantidad de cosas. Es un universo que está muy tangencialmente tocando el universo DC. Uh-huh. Pero es mucho más que eso. Te da la impresión de que DC es una esquinita del universo de Vértigo. Así es, sí, es.
Wow. Y así de fuerte.
Pero sí, tienes que leer de Sandman. O sea, yo no me canso de regalarlo a cuanta gente se me pone enfrente y que sé que lo va a leer.
Oye, yo. ¿Sí?
A ver, habla.
Yo, o sea, no digo que yo quiero que me
regales. Desde luego, vamos a ver. De hecho, te cabe bien en un DVD. Ahí luego nos ponemos de acuerdo, vas a ver.
Ya está.
Que nos los manden por FedEx a todos nuestros podescuchas.
Saludos a FedEx también.
Sí. Y otra historia que te puedo decir que me gustó bastante y que me marcó así como persona, déjame ver. Infinity Gauntlet. Fue de lo primero que leí en secundaria. Y de repente me tienes ahí viendo a un tipo que era básicamente Dios malo. Era Dios pero enojado, era Dios
Beyonder. Thanos.
Thanos. Sí, era un Dios de la muerte, un Dios nihilista. Un tipo que estaba ahí dispuesto a acabar con el universo. Y antes de que se acabe la saga, te la voltean. Y el tipo salva el universo de una persona que no está preparada para tanto poder. ¿Sí?
¿Qué es el Doctor Doom?
No, es Nebula.
Ah, es
Nebula, sí.
¿Por qué estoy cambiándola con con la de las...
Aunque te voy a decir que...
Secret Wars.
Ah, ándale. Fíjate que Doom ha tenido muchas veces oportunidad de ser un ser cósmico y por alguna o por otra cosa le acaba regando y pum, regresa a ser
quien. Pero se autosabotea realmente. O sea, de hecho llega al punto en que dice, ay, ya logré esto, ya logré lo otro. Empecemos de nuevo a ver si lo vuelvo a lograr.
Ah, Thanos se autosabotea siempre. O sea, sabe que no tiene, vaya, no se siente digno de ser totalmente omnipotente, de ser quien gane. Y siempre deja ahí el botón de apriétese y me ganan.
No tocar.
El botón de autodestrucción, ahí lo deja.
No tocar, por favor, señor Bond.
Del tamaño de la palma de la mano.
Sí, sí, sí. Y déjame ver, y alguna otra, pero que tenga que ser de otra editorial, déjame ver. Ahorita estoy leyendo una muy buena, que se llama Empowered. Uh-huh. Es Amerimanga, principalmente. Es de Adam Warren, y te presenta una muy muy buena historia que es en parte de superhéroes, en parte de manga, pero te presenta una relación muy muy funcional, muy realista, de una chava que tiene poderes y montones de inseguridades.
Órale.
Gran lectura, muy comprensiva.
A ver si nos puedes poner alguna referencia.
Pero claro,
colgamos algún link.
Desde luego.
Para poder.
Y vas a ver, tengo para hacer montones de artículos de esto. Pero bueno.
Sí. Sí, la otra vez me estaba contando. Bueno, hace rato me estaba contando el verte. No sé si lo escucharon. La biblioteca de cómics que tenía. Digitales, nada más.
No, yo no lo escuché.
¿Cuántos cómics tenías digitales?
Verte. Entre 2900 y 3000. Y he leído cada uno. He leído cada uno al menos dos veces.
Oye, Berti, ¿y a qué horas comes?
¿Qué es eso?
¿A qué horas va al baño?
Ah, pues en el baño es donde leo. ¿Cómo leo y voy a ver al mismo tiempo?
Eso me consta, que siempre sabré cuando está desocupado el baño. Cuando nada más lo veo caminando de su cuarto al baño con un montón de cómics, ya digo, en 2 horas yo ya no toco el baño.
Ah, sí. ¡Me estoy lavando las manos! ¡Ahorita no toquen! Pero bueno, no es cierto.
Muy bien. Pues bueno, para que vean la calidad de la melcocha, queridos podcast escuchas. Entonces.
Así va a ser, así.
Entonces, The Hood, ¿estás por ahí todavía?
Sí, todavía andamos por aquí. Ya me piratearon varias: JLA Avengers, Broma Mortal. Uh-huh. Fíjate que a mí me tocó leerla precisamente en la primaria todavía. Estaba yo. Entonces,
¿Y no tenías pesadillas?
No, fíjate que no, al contrario, lo que es el Guasón y Batman se me hicieron muy parecidos. Al nivel, en el nivel de locura que traían, ¿no? Toda la carga emocional que me generó ese cómic.
Complementarios.
Exacto.
Hay muchas teorías, ¿no?, acerca de eso, de que ambos están igual de locos.
Ajá. No, es que realmente Batman está loco. Ajá, exactamente. De hecho, uno no puede vivir sin el otro. Inclusive, si el Guasón llega algún día a tener a... Bueno, de hecho, ha tenido varias ocasiones de matar a Batman. Él sabe que si mata a Batman, no se divierte. O sea, ya no tiene nada por qué vivir, digamos. Su fantasía en esta vida es hacer añicos al Guasón. Y viceversa.
No, pero
de hecho en Arkham Asylum manejan también eso, ¿no?, que Batman es en realidad el que tiene la culpa de que todos ellos se vuelvan criminales.
Claro, no, sí. Yo también he llegado a esa teoría, digo, no me inventes.
Es que si te das cuenta, Batman sí está loco. O sea, es un millonario que se sale vestido de animal en la noche a golpear gente pobre y discapacitados mentales.
Sí,
es lo que hace.
¿Qué pedo? Los crea, yo creo que le dan de dar descuento en Arkham.
Y ponte, sí, fácil. Y aparte, o sea, las soluciones buenas, las soluciones así fregonas, no las usa contra sus enemigos, las guarda para darle la torre a sus amigos.
Ah, eso es genial.
Como el
Brother Eye.
Sí, el Brother Eye.
Dejamos al
Oye, antes de que nos salgamos de ese tema, pasó en Blackest Night.
¿Brother Eye?
Que con el Scarecrow, el espantapájaros.
Ah, sí.
Ajá. Adicto.
El fulano, o sea, estaba todos los zombies, todos los Black Lanterns, destruyendo el mundo, literal. y el fulano no le hacía nada porque no sentía ninguna emoción, no podía tener miedo.
Sí, sí me acuerdo de eso.
Y él quería sentir miedo, y la única persona que le causaba miedo era es Batman. Batman, que para esas fechas se supone que está muerto.
Así es. Big spoiler.
Big spoiler, spoiler alert. Se supone que Batman está muerto, entonces él no tiene
y
ningún
otra vez.
Sentimiento. No, no,
si no les quedó claro, vuélvelo a repetir.
Que Darkseid mató a quién.
Y entonces ahí te causa nomás la impresión de que un loco como el espantapájaros necesita otro loco que es Batman para poder hacer sus maldades. Entonces Batman causa la maldad de espantapájaros para que el espantapájaros se sienta lleno de una emoción.
Se sienta con vida. Bueno,
sí, exacto.
Además,
ya interrumpimos
quién,
al.
¿Sí?
Es que interrumpimos al hijo.
Oh,
oh. Ok, este. Y por ahí también la otra saga que me queda es El Hombre Araña No Más, Spider-Man No More, que casualmente la vimos en la segunda parte de la película, cuando Peter Parker toma la decisión de dejar el traje. Porque
por enésima vez.
Exactamente. No, de hecho esta fue la primera. Ya después, no sé.
Después fueron las enésimas.
Exacto. Tenía tantos problemas que dejó de lado su carrera como superhéroe.
Además, el
para
cómic,
dedicarse.
¿Verdad?
¿Perdón?
¿En el cómic o en la película?
No, en el cómic.
Ah, sí.
En el cómic.
No,
sí,
pero si fue el 48 bueno, o el 50, pero sí.
Ajá.
De hecho, en la película hay una escena que tiene que ver con ese cómic, ¿no? Cuando deja el traje
en el bote de basura.
El bote de basura.
Sí, de hecho sí.
Es el cover de una de es el cover de ese.
De esa escena.
Spider-Man 50.
50,
sí, exacto.
Sí. Era con el 8 o el 50, ya me acordaba.
Sí, y fíjense, ese me tocó leerlo gracias a una novia. Que omitiremos el nombre, que me lo regaló. Entonces son las dos sagas que me marcaron realmente, ¿no?
Wow. Bueno, Bert, ¿qué ibas a decir antes de que te interrumpiera para darle?
Ah, no, de Arkham Asylum. Que
sí, buenísima. También ese fue uno de los cómics que dije no puede ser. Es donde dije, okay, Batman para mí es lo máximo, es que está loco, o sea, de hecho me gustó, dije, está loco, pero me agrada el tipo.
Tiene muchas lecturas interesantes esa obra. Para empezar, bueno, está dibujada por Dave McKean, que no es cualquier persona, y aparte, hay una forma de leerlo en la que te das cuenta que están haciendo Alicia en el País de las Maravillas, pero en un mundo loco.
Sí, exactamente, exactamente. Y el dibujo me encantó, sombrío, gótico, fue genial. ¿Cómo manejaron el dibujo en ese tomo? Me gustó mucho.
Luego la bienvenida que le da el Guasón a Batman cuando va entrando al asilo. O sea, ves al Guasón ahí con tacones con tacones altos, toda la cosa, coqueteando a Batman, y cuando Batman lo ignora y pasa junto a él, ¿qué hace el Guasón? Agarra y le da un agarrón de nalgas a Batman, y ¡toma! Y el otro nada más se queda ¡ah! ¡Oh!
Espérame.
Sí, espérate, no, Robin. Ah, no, perdón, no, Guasón.
Déjame decirte que muchos años eso de Robin, Guasón, la Baticueva, vámonos a la Baticueva juntos.
Agárrate de Batitubo, Robin.
Pero eso no es todo, Lucy. Había unos tomos en donde Robin y Batman dormían juntos.
Ah, sí, amanecen juntos.
Amanecen juntos, que es lo peor, o sea, ¿no? Yo no entiendo cómo ahorita nos censuran tantas cosas y no censuraron ni Tom y Jerry, ni se dieron cuenta de que realmente era algo muy raro que un hombre agarrara a un niño y se lo llevara a un lugar oscuro y amanecieran en la misma cama. ¿Sí?
Ponte tus chorcitos,
sí, muchas,
y ponte a brincar.
Muchas cosas que se hacían en el pasado son políticamente incorrectas.
Sí, definitivamente.
Pero las seguimos haciendo y las gozamos.
Superman era racista, sí. También en los 40, 50.
¡Ah, cierto! ¡Era racista!
¡Ah, sí!
¿Cómo no? En especial contra los
muy
japoneses.
Mal, el mundo del cómic está del carajo.
Entonces, a ver. En muchos niveles.
También llegó a usar pistola.
Batman usaba pistola, ah, ¿sí? ¿Cómo no?
Sí, Batman usaba pistola. Ajá.
Pero eso lo alteraron, ¿no? O sea, le cambiaron de plano todo el...
Pero feo. Que él no... Tiene un complejo de no usar.
No usa pistolas. Exacto.
Uh-huh. Nada más una vez más volvió a usar la pistola para matar. Y ya sabemos lo que pasó. No, y ya sabemos lo que pasó entonces. Sí la usó, sí mató. Pero pues ya ves lo que le costó.
Sí, ¿no?
Pues sí. Entonces, Lucy, bueno, ¿qué nos puedes decir?
Ay, ¿yo qué les puedo decir? Ay, no me gusta ser el centro de atención. Pero sí, véanme. Ah, este, no, es
me gusta tu voz, Lucy.
¿Mandé? No, no, de hecho tengo un complejo, me acomplejaron porque la primera vez que alguien me oyó por micrófono, teníamos una relación de Messenger y todo iba muy chido hasta que de repente me oye en el micrófono, yo esperando que dijera, ay, tu voz es agradable o mínimo no me chilla
tu voz. Tu voz es hermosa.
Tu voz es hermosa, no, resultó que dijo, eres una niña, y yo así de, ¿qué?
Soy mayor que tú.
Imbécil.
Siento mi poder.
Exactamente. No, pero sí.
This is Sparta.
Sí.
Y patada y al hoyo, sin fondo.
Sí, sí, sí.
No, pues de hecho los cómics que mencionaron anteriormente también fueron los que a mí me marcaron. Batman en el Asilo Arkham fue para mí también un buen tomo, lo disfruté mucho, lo degusté mucho, 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 y ahí fue donde me fui adentrando más a lo que era el personaje de Batman. Anteriormente ya lo había conocido, pero nunca fue en impreso, nunca fue impreso, realmente yo lo conocí en la serie televisiva, que realmente la serie televisiva después fueron unas malversaciones mal hechas cuando ya empecé a ver los cómics y adentrarme a lo que era el personaje.
La serie de los 60s.
Ajá, exactamente.
El Batitwist,
¿no?
Y aquí le vamos a pedir a Richard Oropesa que ponga la música del
Batitwist. Sí, que la fonda
el horror. Batitwist.
Sí, no.
El horror.
Yo recuerdo la escena de la película de Batman donde está con una bomba así corriendo por todo el mundo. Sí.
Y déjate
esa escena es horrible.
Esa escena hicieron ya después un homenaje en la serie animada del 92-93. Cuando Batman obtiene super velocidad por alguna circunstancia que no recuerdo, y agarra la bomba y se va corriendo sobre el agua a depositarla en el mar y regresa a tiempo para que la bomba explote y no dañe a nadie.
Sí, sí, me acuerdo de ese.
¿Onda Flash?
Me acuerdo de ese capítulo.
¿Onda Flash? Sí. No, pero después de ahí. Bueno, puedo decir que Batman es uno de mis personajes favoritos, pero. Realmente ahorita el que me adentra, bueno, ya murió, toma spoilerzo, pero ya murió, es The Question, ese tipo realmente, yo creo que me atraen las personas locas, no sé, ay, por eso somos amigos, ¿verdad?
Sí, precisamente.
Oye, un gran Black Lantern, ahora, The Question.
Sí, pero después de que vi la saga en donde él ya pasó a ceder la batuta a lo que es, me parece que se llama Montoya. Que pertenece al universo, curiosamente pertenece al universo de Batman, ella ya, vaya, hace el traje suyo y ya, forma parte de ese personaje, pero realmente él fue mi personaje preferido del 52. No, de cuestión. Vine conmigo.
Oigan, de cuestión está muerto.
Sí, está muerto. Ya no fumen.
Brillarán nuestros corazones.
Sí, sí, sí. Otra de, bueno, ya volviendo, bueno, yo volviendo a lo que es la rama de lo que me especializo, es el manga que más me causó, digamos, es que depende mucho por los sucesos suceden en la vida. En la etapa de mi vida, pues realmente el primer manga completo que leí no fue ni la obra maestra de Evangelion, sino fue Lobgina, que me lo aventé, no lo podía dejar de leer, me lo prestaron todo completito y me lo aventaba desde la secundaria, me lo prestaron, y lo leía, y quería más saber más sobre el tema. Después empecé a leer los mangas clásicos, después me fui adentrando lo que fue...
¿Como cuál?
¿Mandé?
Manga clásico, ¿como cuál?
No, pues...
¿Como cuál?
Digamos que fue Evangelion, que fue... Y después vi el anime, dije, oh, obra maestra. De hecho, dije, no puede ser, este anime nunca lo van a pasar en México, jamás en la vida.
Y pasando el 22.
El 22 sí, pero en el canal 5, acá que te vayas en una forma abierta a las 5 de la tarde para que vean los niños. Uh-huh. No, no. Y valo porque es una gran historia, una gran narrativa. Te mete montones de conceptos. Yo otra vez Evangelion es como me puse a investigar cosas como qué es el dogma central, por ejemplo, de la biología.
Sí, exactamente.
Te intentan tantos conceptos que puse a investigar un montón de ellos.
El árbol de la vida.
El árbol de la vida, el árbol esclerótico, la conversión.
Yo tengo una confesión que hacer.
A ver.
Y Lucy me va a odiar. Yo nunca he visto ni leído nada sobre Evangelion.
¿Cómo te atreves?
Y sí, de lo que te pierdes.
¿Cómo te atreves?
No, sí. No, sí hay que leerlo.
No me corran de aquí, de este cuarto, por favor.
Este cuarto no, pero estamos todos.
Es tu tarea.
Sí, aquí todos metidos en OA.
Saludos desde OA.
Pero sí,
tienes que leerlo.
No me regañen, oriéntenme.
Bueno, aparte de Evangelion, Love Hina, después leí lo que fue el manga de... Ay, no sé si acuerdan, que era Valiente Fly. ¿Nunca vieron esa?
Sí, Dragon
sí,
Quest.
¿Cómo no?
Que sentí un hoyo en el
estómago.
Exactamente, sentí un hoyo en el estómago cuando me dijeron, el tipo ya murió y no va a seguir. Y no, me sentí tan decepcionada la vida porque me quedé con...
¿Lloraste?
Yo lloré, yo sí admito que sí agarré los Kleenex y me fui a meter al baño desconsoladamente. Después de ahí decidí dormir con la luz encendida porque no, me negaba la idea. Después de ahí ya seguí leyendo el manga de Gantz, que también fue genial. Hay un manga que leí después, me parece que le hicieron película, o no todavía tengo esa duda de que si primero fue la película, pero no. Estoy casi segura que fue el manga, que fue la de... No. Se llama... ¡Ay!
¿Ghost in the Shell?
School Rumble. No.
¡School Rumble!
Sí, School Rumble.
¿Cómo no?
Que fue... No, que me gusta mucho de lo que es la cultura japonesa, es que tienen varios géneros, no solamente se basan en toda esa alegría, toda esa tristeza, tienen un gran género desde magos, mechas son los robots allá conocidos en Japón, y tienen una gran variedad.
Esos robots gigantes.
Esos los robots gigantes, exactamente.
Después, que en México se introdujo con Macross, ¿no?
Ajá, Mazinger. Sí, exactamente. Macross, Mazinger Z, inclusive Astro Boy lo llegué a leer en manga, pero era muy difícil en ese tiempo que te llegaba todo, sin traducción, así que nada más era yo el gusto de tenerlo. ¿Qué es
eso? Puro VHS.
Y puro VHS, nunca les tocó... ¿No les tocó el hecho de que había anime las mañanas en, me parece que en el canal 10, canal TV Azteca?
No.
Inevisión todavía, Inevisión.
Que te levantabas a las 8 de la mañana a ver Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon.
Ah, sí.
Y de repente
mi mamá siempre me odió por eso.
Sí. Y de repente...
Sí, porque no me levantaba entre semana temprano para ir a la escuela, pero ahí estaba yo dando guerra el sábado a las 7
10 minutos antes de que empezara la transmisión.
Sí, exactamente.
Sí. No,
todo México se levantó a ver Los Caballeros del Zodiaco.
Pero después de ahí, pues ya un sábado... Tú muy emocionado dices, me quedé en tal episodio, no hubo nada de transmisión esa vez, y desde ahí ya no volvieron a pasar anime, y ahí fue donde tú buscabas anime o manga por debajo del agua, porque no sé si les tocó la temporada de que el anime era malversación de Dios. Y
era satánico.
Era satánico. Claro, Pikachu era satánico.
Goku, claro, era.
Pikachu era un
¿cómo
diablo?
No.
Lo mismo hicieron con los pitufos.
Los pitufos,
los
¿cómo no?
Los tazos, los Tiny Toons.
La quema de pitufos, ¿cómo olvidarla?
La quema de pitufos. La gran quema de pitufos de
Avatar.
A ver,
porque ahorita no dice nada de Avatar.
Porque Avatar no tiene que ver con los pitufos.
No, ahí te puedo decir que no.
Un anime que a mí siempre me perturbó fue Ranma y medio.
Ah, siempre te... ¿Qué?
Síguele.
¿Bueno?
Sí, o sea, Ranma y medio nunca lo terminé de entender.
Pues no había que entenderle, o sea, nada, ¿no? No tenía sentido ese.
Sí, o sea, yo realmente lo veía, pero no sé, a lo mejor por ver la tele, güey, nomás. No terminé de entenderle bien.
Yo lo veía por calenturiento, porque se ponía bien bueno. ¿Y Pú, cómo se llamaba?
Shampoo. La tipa obsesionada de que la de que lo la derrotó, supuestamente que nadie en la vida la había derrotado. Llega Radma convertida en mujer en ese entonces. Ajá. La vence y ahí se queda enamorada de ella. Dime qué persona en sus cinco sentidos se enamora de alguien que te da una madrina, te quedó en ridículo delante de toda tu tribu o gente o lo que quieras, pero no, ahí vas, te trasladas, dejas tu familia totalmente.
Pero nada más se enamora la parte masculina, ¿no?
Y todo para que el tipo te dijera, no quiero nada contigo porque solamente me interesa yo, pues no. Pero fíjate que era un anime, vaya, fue revolucionario, por así decirlo, porque nadie había manejado el concepto de... Realmente fue un concepto nuevo, que simplemente caer en el estanque podías convertirte en tu mala suerte, o desde un puerquito pequeño hasta un panda, cambiarte de género, pero por lo general todos se cambiaron de... Todos, lo que se me hacía muy curioso, todos excepto Ranma, todos eran animales, excepto él.
Sí, es cierto.
Sí.
Pero, y era mujer a su conveniencia también, o sea, también nos hizo quedar mal a las mujeres.
Es que sí, era la más guapa. Cuando era mujer, era la más guapa.
No.
Ah, sí, las hacía quedar mal a todas las
¿cómo
demás
no?
mujeres.
¿Cómo no? Shampoo siempre.
No.
Shampoo.
Y digamos que ahí hay como tipo, ¿cómo se puede decir? Lesbianismo light, muy, muy light, porque había gente que sí conocía a Ranma como mujer y le valía gorro, quería andar con ella. O sea, pues te quedabas así de, órale.
No, pero para el lesbianismo, ¿no? Sí. Japosai, pero para el lesbianismo es el hormón.
Sí, otra
vez. Ay, sí, ah, sí. No.
Oiga, bueno, ya antes de que le suban más de volumen de... Porque sí, si nos metemos con el anime, pues nos metemos también en temas ya de mucho índole sexual.
Es que
¿no?
es malo.
Sí, no. Y ya con la. Y luego Bert Brecker diciendo que se caga sobre las Biblias y cosas.
Imagínate.
Sí, no, de huevos.
Tenemos que pasar. Hay una iglesia en el centro del Distrito Federal. Les voy a comentar esto rápido, como brevario cultural. Hay una iglesia que está en la calle de Madero. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ya después les comento en corto. Que si pasas por uno de los lados, por una de las puertas, tienes 300 años de perdón.
Ándale, pues.
De pecados.
Voy a pasar ahí 10 veces.
Y a lo mejor me falta.
Yo creo que unas 20.
Yo paso y se rompe, imagínate.
Se cae la iglesia cuando entra vertebra y carne.
Tiembla, güey.
Estaba muy mal. No, pues qué bien. Creo que...
Bueno, ya también para no extendernos mucho en este primer podcast, yo creo que ya terminamos y esperemos que les haya gustado, ¿no?
Sí, se hizo muchísimo más largo de lo que esperábamos. Vamos a terminar ya con nuestros saludos. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algún saludo o algo que...
Sí, ahorita por Twitter me dijeron María Fibonacci quiere un saludo muy grande a Manguito que esperemos nos pueda acompañar un día. Ixtepan también, al Joto de Kazuyanavi.
Hola, Ixtepan.
¿Te consta?
También me pidió un saludo Joss. Son los que me pidieron aquí. Y pues un saludo a todos los de Pamboyópolis que esperemos también les guste este podcast.
¿De Hood tienes algo que decir?
No, mira, mi hijo ya quedó dormido, creo que lo aburrimos.
No, no digas eso.
No es cierto, estaba muy activo. Entonces, mira, yo les quiero recomendar que vean Akira. También es
muy
una
buena
obra.
Sí, muy buena recomendación.
Ajá, de Katsuhiro Otomo.
¿Qué es eso? No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No,
no.
No
sé, pero
fuera.
Ahorita yo le doy sus guamazos.
Sí, fuera.
Bueno. Saludos a Ixtepan, saludos a Merrick Bayoneta, que nos siguen por Twitter, a Charlie XD, también agradecer a todo el staff de Fanboyopolis.
Verte, ¿algo más que quieras decir?
Bueno, no solamente que soy estoy bastante feliz de que estemos haciendo esto y creo que tenemos cuerda para rato. Entre nosotros hemos de haber leído fácil, no sé, unas 200,000 páginas de cómic entre todos, fácilmente.
Y me hace que más.
Y mucho más. Y lo que hemos visto en, vaya, en otros medios derivados, lo que hemos jugado, no sé, porque vaya, del cómic sacas películas, sacas videojuegos, sacas novelas,
sacas series.
Así que sí, no sé.
Sacas juegos de cartas.
Oh, sí, lo que se te ocurra, o sea. Yo creo que sí tenemos mucho por donde cortar y mucho análisis ya muy serio que hacer también eventualmente.
Bueno, Lucy, ¿algo más que quieras decir?
Batman está muerto.
Y aquí es donde yo digo,
¡no!
No, nada más que les recomiendo la nueva versión de Full Metal Alchemist, muy buena. Ya se acerca más a la versión de lo que es el manga. El primero realmente llegó a un punto en que iba por buen camino, muy apegado a él, y de repente se desvió. Esta nueva versión está muy más apegada al manga, se lo recomiendo ampliamente.
Bueno, y yo quiero mandarle saludos al Bodoque, @bodoque, uh-huh. Que me pidió expresamente, me dijo, ¡mándame saludos!
¡Saludos!
¡Saludos!
Al Bodoque. Le mando saludos a Humbert CC, que esperamos que un día esté con nosotros. Yo también le quiero agradecer mucho a Alexea, a Rico Oropesa y también a Kazuya Navi por dejarnos ser parte de la comunidad de Fanboyópolis, ser parte del staff, y esperemos que este issue cero se vuelva pues
el primero de muchos
caballeros. Y también, perdón, si me permiten, quiero mandarle un saludo y un enorme beso a mi esposa.
Claro,
Sofía X, es que es PH, @SofiaxX.
SofiaxX. Un saludo.
Sofía Sexy, ok.
¿No? A mi esposa. ¿Perdón?
Luego.
Y bueno, creo que aquí terminamos.
Batman está muerto.
Es el fin.
Sí. De la frase de hoy es: Batman está muerto.
Ah, no, perdón, sorry. No, saludos a todos, muchas gracias por darnos la oportunidad de formar parte de esto. Esperamos que vayamos puliendo más y seamos un podcast reconocido.
Y quiero mandar un saludo nada más rápido a Jeff Loeb, a ver si por fin se pone otra vez a escribir como escribía hace 10 años.
¡Aprende!
Y deja de escribir pura tarugada como lo ha hecho en los últimos 5 años. Gracias.
Bueno, esto fue todo.
Pues ya,
adiós a todos.
Adiós.
Bye.
Bye, bye.